SER Podcast.
Atención, silencio. Ensayamos la primera escena. Adelante, Severín.
Francamente, Alexandre, no te entiendo. Eres...
Estás.
Ah, sí estás. Perdona,
no te preocupes,
perdona.
No tiene importancia. Hala, vamos otra vez. Silencio. Adelante, Severín.
Francamente, Alexandre, no te entiendo. Estás muy raro desde hace algún tiempo. Levantarte de la mesa en plena cena fue una grosería para Julie. ¡Ya he dicho Julie en vez de Pamela!
No te preocupes. No importa, Severín. Vamos allá.
Oye, tengo una idea. ¿Por qué no decimos unas cifras? Yo lo hago siempre con Federico. Escucha. Francamente, Alexandre, no te entiendo. Y digo, 22-83-16. 72-5-3, 18-9-14, 7-10-10, 4-18, 69, 70. ¿Qué te parece?
No, Severín, es imposible.
¿Pero por
es
qué?
Es imposible, lo siento.
Pero si después pero lo vamos a doblar.
Así en Francia no se puede hacer. ¿Mm? Lo siento mucho, hay que decir el verdadero texto.
Está bien,
no vamos
como
con
quieres,
sonido
bien.
Directo.
Pero tú tienes la culpa por darme los textos en el último momento. A ver, lo vamos a escribir en un papel, ¿te parece?
De acuerdo.
Joel, ven aquí, guapa.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Cuando la ficción se mira a sí misma, refleja tanto el arte como la experiencia humana. Cada semana sabemos más de cine y la vida gracias al profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
¿Es realmente así? ¿El cine dentro del cine es un buen espejo o es solo el ego del sector?
No, sí que es un buen espejo, pero también de ese ego que es evidente que tienen buena parte de los artistas. La semana pasada hablamos de Valor Sentimental de Joachim Trier, ¿sí? Inspirada en muchos sentidos en Ingmar Bergman, y hoy comenzamos con François Truffaut y con La Noche Americana, y traemos una película de nuevo de cine dentro del cine que lleva unos días en Netflix y que vuelve a mirar a la memoria personal. De hecho, no nos vamos a despegar mucho de Bergman, ya
porque
verás.
Todo nos lleva a Bergman.
Bueno, en Bergman está todo lo que es la
así
conducción humana, es un poco como Shakespeare, ¿no? Pero nos lleva a Bergman esta vez por Fresas Salvajes, película de 1957, que es uno de los símbolos del cine sobre la memoria personal. En esa película era un viejo profesor que tenía que hacer un viaje de carretera para recibir unos honores, un premio, y en medio de esa película de carretera lo que iba viendo era todos los grandes momentos de su vida desde que era joven, y lo importante es que no estaba narrado a modo de flashback habituales, sino que él se metía en la escena y escuchaba la escena desde viejo, cuando él era joven y estaba con lo que había vivido. Y era un sistema maravilloso que luego han imitado muchos directores, algunos tan buenos como Carlos Saura en La Prima Angélica, donde por ejemplo José Luis López Vázquez interpretaba el papel desde que él era niño. José Luis López Vázquez en La Prima Angélica hacía de él de niño. Que era increíble cómo lo podía hacer. Pedazo de actor.
¿Se inspira también en esto nuestra película de hoy?
Eso es. Jay Kelly tiene esa estructura de Fresas Salvajes de Bergman.
Pues vamos con ella. Protagonizada por George Clooney. Hablamos de Jay Kelly.
Y acción. Jay Kelly.
Jay Kelly es un héroe del cine.
Jay Kelly.
¿Qué le diría a aquellos que opinan que solo se interpreta a sí mismo?
Todo lo que tú haces es magia.
¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo.
Haces películas, es lo que el mundo quiere de ti.
¿Ese es Jay Kelly?
Nunca estás solo.
¿En serio? Me siento solo. Gracias. Jay Kelly.
Le queremos.
Le quieres. Yo trabajo para él.
¿Cómo interpretar a personas si no las ves ni las tocas?
No toques a ninguna persona.
Vamos a ver, ¿quién es este Jay Kelly?
Bueno, pues este podría ser George Clooney perfectamente. George Clooney haciendo George Clooney. Él tiene 60 años, todos lo conocen, pero probablemente él no se conoce mucho a sí mismo. Él está en crisis, pero todavía no lo sabe que está en crisis. Y la película pues activa una reflexión cuando le van a dar un homenaje en un pequeño festival italiano. La película me recordó mucho cuando, por ejemplo, le dan el premio Donostia a una gran estrella.
Sí.
Y los hemos visto llorar incluso. Sí. Recibiendo el premio Donostia, que deja de ser, bueno, pues un festival importante, pero
más modesto que lo que ellos están acostumbrados.
De lo que están acostumbrados. Y piensas, ¿realmente por por dentro se emocionan, qué hay de actuación, qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué hay de interpretar un papel durante las 24 horas del día que eres una estrella. Hay mucho de esa dicotomía y creo que es muy, muy interesante. Y todo ello teniendo en cuenta que fundamentalmente la película es una comedia.
¿Comedia y road movie?
Comedia y road movie. Las road movies hay un trayecto físico y un trayecto emocional, un trayecto moral, donde se cambia la personalidad, o por lo menos debe cambiarse, y esta es una estrella global del cine. Entonces hay que sumarle el precio de la fama, esa dicotomía que decíamos de entre verdad y mentira, lo difícil que es ser uno mismo cuando todo el tiempo estás interpretando a otro.
Actuando, claro.
Un rato eres uno, otro rato eres otro, y cuando eres tú mismo. Es muy interesante. El director se llama Noah Baumbach y la ha escrito la película con una actriz, con Emily Mortimer, y además añade a la película una figura muy esencial, una figura comunitaria, que es el séquito que lleva siempre.
Todos los actores.
Los peluqueros, la de comunicación, todo lo que lleva, pero sobre todo el agente. El agente que lo mismo es confesor, que es amigo, que es hermano, que es mayordomo. Bueno, hace un poco de todo. Ese confesor, amigo, hermano, lo interpreta Adam Sandler. Y ahí se habla de la amistad, del negocio, de la entrega, de la autenticidad. También del abandono de los hijos, que es una película que comparte con Valor sentimental de Joaquin Trier.
Sí,
la semana pasada hablábamos de el abandono de los hijos y cómo un director que siempre está por ahí, pues no había criado bien a sus hijas. Pues aquí ocurre un poco igual con el personaje de George Clooney y la ambición del actor.
¿Y quién es este director? ¿Quién es Noah Baumbach?
Es el director, por sobre todo, de Historia de un matrimonio, que estuvo nominada a los Oscars, y de Frances Ha, de Meyerowitz Stories también. Es el co-guionista de Barbie. Él está casado con Greta Gerwig, con la directora Greta Gerwig, y ha escrito películas con Greta Gerwig, y también es co-guionista de películas de Wes Anderson, de Life Aquatic, de Fantástico Mr. Fox. Es un director relativamente importante en el cine americano.
¿Y él qué hace aquí? Porque él es más de introspectiva que de carcajada, de introspección que de carcajada.
Yo creo que a Noah Baumbach le sienta mucho mejor el drama que la comedia. Toda la película, cuando reflexiona alrededor de esa interioridad del personaje, de la fama, del actor, de la vulnerabilidad, me parece muy interesante. Cuando se vuelve un poco loco a la película y empieza a hacer un humor que pretende ser descacharrante, tiene bastante menos gracia. La película está bien, quizás sin más, pero está bien, y hay un momento en el que la película quiere ser una comedia loca americana de los años 30, quiere ser Los viajes de Sullivan, de la que luego vamos a hablar, de Preston Sturges, y no le sale eso de ser Preston Sturges a Noah Baumbach.
Pero en cualquier caso es una película está bien.
Sí, está bien, y Josh Clooney, bueno, y creo que reflexiona bien sobre esa figura de la estrella mundial.
Pues esta Jay Kelly ya está en Netflix desde hace una semana y compite en la misma plataforma, compite en Netflix por las buenas críticas con Sueños de Trenes. ¿Qué le pasa a esta película?
Es curioso porque llevo como dos semanas que lleva en Netflix recibiendo mensajes en redes sociales.
¿Has visto Sueños de Trenes?
¿Cuándo hablas de Sueños de Trenes? ¿Has visto Sueños de Trenes? Por favor, habla en la radio de Sueños de Trenes. Bueno, pues ya he visto Sueños de Trenes y es una decepción absoluta. Ya lo siento por la gente que me ha escrito. Es la típica película que es una sucesión de postalitas para poner en Instagram. Todos los panos son preciosos y la gente me hablaba maravillas de ellas, pero es una cosa...
Decepción.
Decepción.
No te esperaba tan pronto.
Ya he andado sin parar. Quería llegar rápido.
¿En qué estás pensando?
¿En qué deberíamos casarnos?
Eso es lo duro del trabajo, para el cuerpo y para el alma. Talamos árboles que llevan aquí 500 años.
Una sucesión, dice Ocaña, de postalitas bonitas, pero debe tener un argumento, ¿no?
Pues no tiene mucho, ¿eh? Me he quedado pensando porque realmente no tiene mucho. Bueno, se supone que habla de el pecado original de Estados Unidos, de la forja de Estados Unidos como país, de los sacrificios por el progreso a través de un trabajador de la construcción del ferrocarril en el oeste americano, alejado de su hogar. Es otra película que tiene muchísima voz en off. y que es una sucesión de planos bonitos y remilgados. Y remilgados.
Ñoños.
Tras otro. Y ñoños. Es un plano bonito. Vale, me estás haciendo, intentando mostrar un plano bonito. El siguiente es casi más bonito. El siguiente es casi más bonito. Al cuarto ya dices, mira, dale un poco de aire a la película, porque no tiene que ser esto una sucesión de fotos de Instagram para que digamos, joder, qué bonita concepción del encuadre, de la luz y de todo eso, con muchos atardeceres, amaneceres, una cosa bastante cursi, bastante remilgada, que no ha gustado nada.
¿Pero tú crees que la gente que te escribía preguntando si la habías visto y si ibas a hacer la clínica les ha gustado?
Sí, sí. Hay una parte, luego hice una story en Instagram hace 2 días cuando la vi, y he recibido un montón de mensajes diciendo: uy, menos mal que alguien lo dice ya, que parece que yo estaba loco y pensaba que era una cursilada. Bueno, digamos que la gente se está dividiendo y está bien eso, y la gente que le haya encantado, pues bien por ellos, pero a mí me parece una cursilada.
Pues si quieren ustedes tomar partido entre los que les ha encantado, los que les parece una cursilada, se llama Sueño de Trenes y está Sueños de Trenes, sí. Y está en Netflix. Vamos con ahora al cine, ¿eh? La siguiente es un estreno cinematográfico, ¿no?
Sí.
No es plataforma.
Se estrena mañana.
Esta cines. Creo que te ha gustado y que... Y yo creo que me va a gustar. A ver qué. Se llama Ruffman, un ladrón en el tejado.
Han pasado 6 meses y ni una pista sobre el paradero del preso fugado conocido como Ruffman.
Siempre fui un negado.
Buenos días, equipo.
No
tengáis miedo.
Por ejemplo, no se me daba bien hacer daño a la gente.
Dwayne, coge una chaqueta.
No tengo.
¿Estás de coña? Toma.
Me ponen, lee la sinopsis. Y yo que conste que no la he querido leer.
Y te he dicho antes que no la leyeras.
Y me ha dicho, no la leas hasta que no me la preguntes. Yo les voy a leer, o sea, ustedes van a descubrir al mismo tiempo que yo de qué va esta película, Ruffman, un ladrón en el tejado.
Basada en un hecho real, que eso es lo importante.
Basada en un hecho real. La historia real de un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que cortaba en el techo, le arrestaron, se escapó de prisión y vivió escondido en un Toys R Us durante 6 meses.
Es increíble.
¿Pero y por qué hizo esto?
Es increíble. Increíble.
Pero esto pasó de verdad.
Esto pasó de verdad, y al final de la película salen las fotos y yo estaba mirando el hecho real, y es un criminal muy famoso en Estados Unidos que los medios de comunicación le pusieron Ruffman como apodo,
claro,
como apodo,
el hombre del tejado.
Y pasó realmente así lo de los 6 meses en el Toys R Us, alimentándose fundamentalmente de golosinas
de
y gominolas,
de gominolas
del Toys R Us.
¿Y no le pillaron en esos 6 meses?
Bueno,
esta es una historia real, aunque parezca mentira. Yo lo decía antes, digo, si es tan irreal, será como lo del oso vicioso, sí, ese oso que se comió un cargamento de cocaína.
Claro. Cocaína.
¿Aprovechan esta historia en la película?
Sí, sí que la aprovechan muy bien, le sacan jugo. Se llama Derek Cianfrance el director, es un director interesante, que es a medio camino entre el cine independiente, lo comercial de Hollywood y el cine americano de festivales, porque ha estado en algunos festivales otras películas de Derek Cianfrance. Tiene 2 películas muy chulas que se llaman Blue Valentine y Cruce de Caminos, y ha optado por una mezcla de géneros muy singular, porque tú tienes esta historia, pero luego, ¿cómo lo cuentas?
Claro.
¿Cómo lo decides contar? ¿Como una comedia absoluta? Creo que tiene una mezcla de géneros muy chula, porque tiene parte, obviamente, de comedia estrambótica, que parece salida de la cabeza de los hermanos Coen, pero que en realidad sale de la realidad. Tiene un true crime acerca de, lo que es la improvisada existencia de un prófugo de la justicia que se mete
en un
Toys R Us. Tiene una historia de amor muy bonita, y tiene un simpático y muy delicado romance con ramalazos sociales. Es que la película luego habla de muchas cosas en torno a la familia, a la angustia de la adolescencia, porque hay un personaje adolescente, a las relaciones y a las condiciones laborales de la gente del Toys R Us, porque la gente del Toys R Us, los dependientes, son coprotagonistas de la historia. La gente del McDonald's también. Se habla de la nula integración de muchos soldados que han estado en Irak y en Afganistán, uh-huh, después de volver, porque este Ruffman lo que tiene es que había sido soldado en Irak y Afganistán. Se las sabe todas, digamos,
de supervivencia.
Militarmente y de supervivencia. Claro. Es como un Rambo del Toys R Us. Es increíble. Pero realmente sale de ahí. Y luego tiene una inteligencia muy bonita a la hora de resolver problemas y tiene una tontería absoluta para meterse en otros problemas.
O sea, esa
mezcla...
Lo tiene todo.
Es chula. Si me apuras, seguro que el caso real tenía unas partes más oscuras, más negras, no sé qué. La película no la saca. Yo la compro así. La compro como una película amable para pasarlo bien, de un hecho real estupendo, y con un protagonista que es Channing Tatum, que está estupendo, que es un actor muy curioso, que es un tipo de 1,90 con pinta de forzudo y que en realidad es muy simpático en todas sus películas.
Pues Ruffman, que se estrena mañana.
Que estrena mañana en cines.
En el cine. Vamos con La Autocrítica, que es una película que traes, y antes la has mencionado, porque quieres que la veamos o que sepamos al menos que existe.
¿Por qué no quieres hacer o hermano donde estás, Sully?
En primer lugar, soy demasiado feliz para hacer o hermano donde estás. Y en segundo lugar, no he sufrido bastante para hacer o hermano donde estás.
¿Que no has sufrido bastante?
No has sufrido bastante.
No.
Pero Sully... Y os diré otra cosa. Hacer reír a la gente me gusta mucho más. ¿Sabes que hay personas que no tienen más que eso? No es mucho. Pero he podido comprobar que es mejor que nada en este mundo en que vivimos. De veras.
Ocaña quiere que veamos, o al menos que sepamos que existen, los viajes de Sullivan. ¿Por qué?
Eso es. Mira, hemos empezado hablando mucho de Bergman, y luego vamos a hablar bastante, y ya lo hemos adelantado un poco, de Preston Sturges, que es un director que me encanta, del comedia, del Hollywood de los años 40 principalmente. Antes hablábamos de esta película, de la que vamos a tratar, de los viajes de Sullivan, pero ese personaje de Ruffman, un ladrón en el tejado, podría ser un personaje de Preston Sturges en cierto sentido, de esas comedias locas americanas de los años 40. Hay una película que se llama Salve, héroe victorioso, que la gente la busque, que es estupenda, que me recordó un poco el personaje, porque también es un soldado que vuelve al pueblo un poco a medio camino entre lo listo y lo tonto. Hablando ya de los viajes de Sullivan, es una película que tiene un precioso final y que tiene uno de los comienzos más rápidos, desternillantes de la historia del cine de la comedia. Película de 1941, se suele decir que es el 8 y medio por Fellini, sí, de Preston Sturges, con la diferencia de que esta la hizo 20 y tantos años antes. O sea, es una película que reflexiona sobre el cine dentro del cine, sobre la figura del director. Empieza con un mensaje precioso, así sobreimpresionado en pantalla, que dice: en memoria de quienes nos hicieron reír, saltimbanquis, payasos y bufones que todas las épocas y naciones, cuyos esfuerzos aliviaron nuestra cruz.
Qué bonito.
Y es muy bonito. Sí. Es un homenaje a la comedia y a la gente que nos hizo reír. Es una película de carretera también, es una road movie de un director de cine. Es muy curioso porque es un director de cine pijo, universitario, que no ha conocido lo que es pasarlo mal
las
en la vida.
Las miserias de la vida.
Pero quiere hacer una película social. A muchos directores de ahora les pasa eso, ¿eh? También te lo digo. Y entonces, para enterarse de lo que es pasarlo mal, se hace pasar por vagabundo y se pone a recorrer Estados Unidos a ver lo que es pasarlo fatal sin dinero. Bueno, pues esa es una de esas películas, comedias locas americanas, que se llaman en inglés Screwball Comedies, hay una definición muy chula de un teórico que se llama Andrew Sarris, que la define como comedias sexys sin sexo.
Ah, qué bueno.
Y es perfecto. Es una definición perfecta para películas como La fiera de mi niña, Historia de Filadelfia, Los viajes
de Sullivan. ¿Dónde la vemos?
La vemos en Filming. Y un apunte más, la coprotagonista, Joel McCrea es el protagonista, la coprotagonista es Veronica Lake, que es actriz rubia guapísima a la que imitaba Kim Basinger en Los Ángeles Confidencial.
Veronica Lake. Pues muchísimas gracias, Ocaña.
Gracias, adiós.
Búsquenla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.